Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Madrid en Sol siguen trabajando, siguen decidiendo qué medidas van a poner en marcha y dónde van a aplicarlas. Ya hablan abiertamente de restricciones a la movilidad y reducción de actividades, pero de momento no especifican más.
Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
La comunidad acaba de tratar de calmar las aguas con este sonido del consejero de Sanidad, poco más de un minuto que de momento no aclara mucho, no dicen cómo, pero en el gobierno están convencidos de que esta curva se aplana.
Aunque la situación esté empeorando, estamos todavía a tiempo. Estamos a tiempo de poder controlar esta situación, de poder controlar la curva.
Lo dice el vicepresidente Aguado en esta lucha contra la curva 2.0. Moncloa anima a Ayuso a hacer lo que sea necesario para derrotar al virus.
Mire, hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. En esto quiero ser muy claro. Y hay que tomar aquellas medidas que haga falta tomar para estar en un escenario de control de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid. Este es el punto clave.
Habla Salvador Illa en Radio Nacional de Punto Clave. No se sabe todavía quiénes van a ser los afectados por este punto clave, los que tengan que encerrarse o sufrir limitaciones, pero todo apunta al sur de la M30 y a municipios como Leganés, Parla o Fuenlabrada. El alcalde de esta última dice que si hay que confinar, se confina.
Si el confinamiento es la medida necesaria, lo establecen así las autoridades sanitarias, hágase. Pero el día después del levantamiento del confinamiento, necesitamos los centros de salud abiertos a pleno rendimiento, necesitamos los rastreadores. No podemos volver a empezar y a estar en una situación crítica nuevamente.
Lo explica Javier Ayala, que espera que haya un plan para dentro de 15 días no volver a estar en la misma situación, mientras en Cibeles el ayuntamiento de la capital avisa de lo que se viene. Lo ha hecho Inma Sanz.
Lo que viene son restricciones, algunas restricciones a la movilidad y algunas otras cuestiones de ese tipo, pero como digo, no nos corresponde a nosotros fijar y concretar esas medidas.
La capital se prepara para unas restricciones que reconocen las autoridades son difíciles de aplicar, pero si fuera por los médicos, que siguen sufriendo los estragos del COVID en los hospitales, esas medidas irían mucho más allá. César Carballo es médico de urgencias del Ramón y Cajal.
Es que la incidencia acumulada de Madrid es altísima. No podemos, sí, es verdad que hay barrios más afectados, pero la incidencia acumulada de todo Madrid es muy alta.
Y antes de cerrar esta portada, una última pincelada en clave nacional. Vamos a escuchar a la fiscal general del Estado después del polémico informe que pedía no investigar a Moncloa por su actuación durante la pandemia. Dolores Delgado defiende a la institución y pide sacarla de las luchas partidistas.
La fiscalía no puede ser un campo de batalla. No puede serlo. La Fiscalía se mueve por unos principios mucho más rigurosos y es una garantía para los ciudadanos que sea así.
Para campo de batalla el que tenemos aquí montado con tanta última hora, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid.
Aumentan las plazas hasta 601 y también el presupuesto. Y como novedad, se habilitará un nuevo dispositivo municipal con otras 50 plazas para casos de emergencia.
Detenidos 6 jóvenes de Botellón junto al cementerio de la Almudena.
La Policía Nacional les ha sorprendido esta mañana sin mascarillas y sin guardar la distancia social. Los arrestados han agredido a los agentes cuando han ido a identificarles. Uno de ellos ha necesitado puntos de sutura en una ceja.
Día clave para el futuro político de Quim Torra.
El Tribunal Supremo revisa su inhabilitación por no retirar símbolos independentistas durante las elecciones de abril de 2019. La defensa del presidente considera desproporcionada la sanción y pide su absolución.
Barómetro del CIS, el PSOE amplía su ventaja y Ciudadanos sigue de remontada.
Los de Inés Arrimadas se colocan ya muy cerca de Vox. La corrupción recupera su puesto entre los 4 principales problemas tras el paro, la economía y el coronavirus. Los españoles prefieren una cogestión de la pandemia entre gobierno central y comunidades autónomas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Tenemos mucho que contar, así que vamos con prisa, la que no tienen que tener prisa en las carreteras. Conectamos con la DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Tan solo les vamos a pedir tengan precaución en la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón, donde van a encontrar circulación en aumento en ambas direcciones. En el resto de la red vial madrileña, como les comentaba, normalidad en este jueves 17 de septiembre, jornada en la que se prevé intensas lluvias. Así que desde la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta que pueden encontrar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada, les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No tenemos constancia tampoco de incidencias en el transporte público ni en las calles de la capital, así que vamos a hablar de esas intensas lluvias. Llega el tiempo.
El tiempo.
Y tenemos para ello aquí a nuestra compañera Ainhoa González de Telemadrid, que viene a hablarnos, Ainhoa, de agua.
Sí, sí, agua, que va a ser la protagonista, David, en estos próximos días. Anoche ya nos dejó el primer aperitivo con precipitaciones, que puntualmente fueron bastante intensas, duraron poco, a lo largo de la noche se han ido sucediendo, y después ahora tenemos un momento de transición, de descanso, como si dijéramos, pero nos preparamos para lo que va a ocurrir en las próximas horas. Ya tendremos aviso activado en estas próximas horas, lo que queda de jornada de jueves, por precipitaciones en prácticamente toda la comunidad, que sobre todo esta madrugada van a ser muy intensas. Y arrancaremos la mañana de viernes, pues también con esa posibilidad de lluvias intensas, precipitaciones tormentosas, y hoy todavía el termómetro no se resiente, pero a partir de mañana baja.
Y todo apunta, Ainhoa, que será un buen fin de semana para practicar a nuestro pesar lo del confinamiento.
Sí, porque vamos a seguir, David, efectivamente con ese avance otoñal. Todavía no entramos oficialmente en la nueva estación, pero a nivel meteorológico lo vamos a notar. Primero porque ya, como decía, mañana viernes baja el termómetro y vamos a llegar al fin de semana con máximas que estarán como mucho rondando los 20 grados, si no por debajo. Es decir, un cambio radical. Perdemos 8 o 9 grados en apenas 24 horas. Y porque esas precipitaciones pues también nos acompañarán por lo menos para el arranque del fin de semana. El domingo se presenta un poco más estable y si recuperamos algún grado tampoco lo notaremos mucho. Seguiremos con valores ya que nos dejan ese saborcito un poco más otoñal.
Gracias, Ainhoa. 2:07. Escucha Noticias 14 horas en Onda Madrid. Tenemos a Quique Viso en las regletas y a María José Francisco en la producción.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Durante casi 3 siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de 3 continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SELE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo contábamos en portada, sabemos que habrá medidas, sabemos más o menos en qué van a consistir, pero lo que desconocemos a ciencia cierta es su calado y dónde exactamente se van a aplicar. El gobierno regional tenía de nuevo una mañana sin agenda para ir organizando las restricciones con tranquilidad, pero finalmente, después del plantón de ayer, ha hablado el vicepresidente y además hemos tenido un vídeo del consejero. Han dicho que estamos a tiempo de aplanar la curva, Begoña Alarcón, pero no han concretado cómo.
Sí, de momento no. Se reconoce que la situación es complicada, que las cosas no van bien y por eso hay que poner freno. La propuesta es contundente: restricciones de movilidad y de reducción de actividad en las zonas con más transmisión para evitar tener que cancelar la actividad programada en los hospitales madrileños. Algo que ya se ha hecho en otras comunidades. Madrid, por tanto, tiene que tomar la misma decisión para evitar la propagación del virus y una nueva saturación del sistema sanitario. Lo decía así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
El consejero hace un llamamiento a la calma. En ningún caso se habla de confinamientos domiciliarios, entre otras cosas porque eso solo se puede decretar con un estado de alarma. La Comunidad de Madrid establecerá restringir los movimientos y las relaciones sociales en distritos o municipios donde no se ha conseguido aún la meseta de contagios que esperaban hacer esta semana con la orden de la llamada Operación Retorno. Estamos a tiempo, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, si los políticos se dan una tregua y el Gobierno central ayuda a Madrid.
Aunque la situación esté empeorando, estamos todavía a tiempo. Estamos a tiempo de poder controlar esta situación, de poder controlar la curva. Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique. Y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid.
Y además es imprescindible también la responsabilidad ciudadana, que los madrileños restringamos nuestras relaciones sociales a lo imprescindible. Las medidas se detallarán mañana en rueda de prensa.
Acaba de decir Carmen Calvo precisamente que ellos están implicados con Madrid, con las medidas que pueda poner en marcha. Quedan 24 horas para que conozcamos esas medidas que se están cocinando ahora mismo en Sol, que las está cocinando el gobierno Ayuso. Desde Sanidad animan a Sol a no cortarse, a hacer lo que sea necesario para controlar la pandemia, aunque no quieren meter prisa a la comunidad.
Y ellos han dicho que van a actuar. Yo creo que no entrar en esto está más, además es muy difícil de valorar el momento exacto en que hay que actuar. Lo que hemos de hacer ahora es definitivamente controlar la situación en esta comunidad autónoma con las medidas que sean necesarias para ello.
Y como les decíamos, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha dicho en la tele pública que apoyarán esas medidas, esas restricciones que ponga en marcha el Ejecutivo Regional.
Vigilantes y dispuestos a apoyar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a todas las medidas que tome. Veremos si esas medidas nos parecen suficientes para ayudarle y arropar, y si no, estaremos en la coordinación y en la ayuda leal.
Todavía es una incógnita a qué distritos de la capital pueden afectar estas medidas restrictivas, pero todo apunta al sur, apunta a los distritos, por ejemplo, de Vallecas, Puente de Vallecas, Usera o Ciudad Lineal, es lo que están diciendo, por ejemplo, en el digital Vox Populi. Piden ser prudentes y esperar, no obstante, en Cibeles, pero desvelan que la movilidad en la ciudad se va a ver limitada, Mar García.
Sí, desde la prudencia en Cibeles dan por hecho que las nuevas limitaciones afectan a la movilidad, es lo que confirma la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
Lo que viene son restricciones, algunas restricciones a la movilidad y algunas otras cuestiones de ese tipo, pero como digo, no nos corresponde a nosotros fijar y concretar esas medidas.
Y avisan que todas las medidas se van a cumplir.
Y ofrecer todo el apoyo y toda la garantía de que el Ayuntamiento de Madrid va a volcar todos sus servicios, tanto de Policía Municipal como los otros servicios de Emergencia, Madrid Salud y todos los demás, para que se dé un estricto cumplimiento a las medidas que se puedan adoptar.
Porque Madrid necesita medidas contundentes y eficaces ante un ascenso de los contagios, dice la portavoz del Gobierno, sin querer señalar a ningún barrio. El objetivo es tan solo uno.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, lo que vamos a hacer es adoptar todas las medidas que sean necesarias para atajar la situación y en lo que nos compete.
Recuerda, el Gobierno lo hace ante el anuncio de una posible huelga que funeraria. La empresa tiene un plan de contingencia que incluye refuerzos.
Otros que para su desconsuelo se ven en los titulares son varios municipios del sur, como Leganés, Parla, Fuenlabrada. Precisamente el alcalde de esta última, Javier Ayala, dice que si toca confinar, que se confine, pero que se pongan soluciones para que, pasado ese confinamiento, esto no vuelva a ocurrir.
que la Comunidad de Madrid nos explique, después de 15 meses de una pandemia y miles de muertos, y hombre, que después de 15 meses tengamos la posibilidad de transmitirle a la presidenta y de que nos explique cuáles son las soluciones que van a poner encima de la mesa. Protocolos en residencias, asuntos de servicios sociales.
Su homólogo de Parla no ve nada claro lo de confinar y mete caña al gobierno de la comunidad, al que le pide más coordinación. Escuchamos a Ramón Jurado.
Imagínate la que se ha montado en Parla cuando han dicho que nos van a confinar, no sabemos en qué término, no sabemos absolutamente nada. Y me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto y creo que las cosas se pueden hacer un poquito mejor, con un poquito más de previsión. Porque además, en temas de educación ha sido exactamente igual.
Precisamente mañana Ayuso se reúne de forma telemática con los alcaldes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Rollomolinos, Leganés, Móstoles y Parla para hablar de la pandemia. El primer edil de Pinto está bastante cabreado por no haber sido invitado, como también hay enfado entre el resto de grupos políticos de la Asamblea por cómo se está gestionando esta puesta en marcha de las restricciones, Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Así es, enfado monumental en la oposición porque entienden que el gobierno regional está generando incertidumbre y caos. Alarma también por el castigo al que dicen se va a someter a los barrios más populares mientras el Ejecutivo elude otras medidas necesarias. José Manuel Freire, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos.
Esas medidas no pueden ser castigar a los que ya viven en condiciones peores sin que al mismo tiempo el gobierno, contrate a los rastreadores que se precisan, abra los centros de salud, refuerce la atención primaria.
Cuando tenemos la atención primaria colapsada, cuando tenemos el transporte colapsado, cuando no están poniendo las medidas necesarias en la educación y la vuelta al cole, resulta que otra vez responsabilizan a la ciudadanía y en concreto a los barrios populares.
También piden que Ayuso se marche ante el desamparo que ha generado entre la ciudadanía. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
En medio de esta situación tan surrealista, los madrileños nos encontramos desamparados en el peor momento posible. Exigimos a Ayuso que deje de marear la perdiz. Su labor no es exigir vídeos a nadie, sino proteger a la ciudadanía. Si no es capaz de hacerlo ella, que pida ayuda a quien tenga que pedírsela, y si no, que se marche.
La portavoz de Vox reclamaba control al gobierno de Ayuso, a quien llega a decir que deje de echar la culpa al presidente Sánchez. Rocío Monasterio en Telemadrid hace unos minutos.
Un gobierno lo que tiene que dar es una sensación de control, de anticiparse, de que está poniendo todos los recursos. Y no podemos seguir hablando de que la culpa es de Sánchez. No podemos seguir diciendo que la comunidad no tiene competencias, no puede resolver.
Los socialistas han pedido la comparecencia urgente del consejero de Sanidad y vuelven a pedir a Ciudadanos que facilite el relevo de Ayuso.
Gracias, Pepe. En directo desde la Asamblea, en el este de la comunidad también hay un alcalde muy mosqueado con la actuación del gobierno. ¿De qué alcalde estamos hablando, Esther Bernabé?
De Pedro del Cura, el primer edil de Rivas Vaciamadrid. Habla, por ejemplo, de falta de previsión en este principio de curso.
Que estamos trabajando como podemos, que estamos teniendo una relación con los centros de salud desde la Concejalía de Salud, con los coordinadores COVID, intentando trabajar, pero tiene que haber una decisión. No podemos estar pendientes del periódico por las mañanas a ver qué nueva ocurrencia. Y digo ocurrencia porque si fuera una decisión se publicaría en el Boca, no se trabajaría, pero si es una ocurrencia porque luego se suspende la rueda de prensa porque no saben qué decir.
No llegan a los centros los módulos prometidos y en Rivas hay aulas en espacios sorprendentes.
Ya hemos habilitado el salón de plenos, no nos vamos a volver a juntar allí seguramente en todo el curso porque tenemos un montón de chicos y chicas de primaria del cole, va a haber dos aulas.
Reclama el alcalde ripense una comisión de trabajo de delegación, comunidad y ayuntamientos porque dice no hay excusas para una mala gestión como en el primer gran brote de coronavirus.
Y en Alcobendas se abre el debate sobre el posible confinamiento también de la localidad. Allí es el PP el que critica que el gobierno local no haya tomado medidas suficientes para evitar esta situación. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Alcobendas miran con recelo a esos posibles confinamientos, conscientes de que es la segunda localidad más afectada por el coronavirus en la región. En este escenario, el Partido Popular critica que el gobierno local, formado por PSOE y Ciudadanos, haya dejado a los vecinos al borde del confinamiento con una estrategia basada, dicen, en la inacción y en la falta de medidas. El portavoz del PP, Ramón Cubián, menciona que no va a relacionar esa inacción con la subida del coronavirus, pero...
Lo que sí digo es que por la falta de implementación de medidas en Alcobendas no se está frenando suficientemente el COVID.
Y subraya que la oposición y los vecinos llevan meses pidiendo nuevas medidas. También denuncia denuncian que el Ejecutivo local se ha limitado a lanzar la falsa promesa de unos test masivos que, tras varios meses esperando, todavía no están convocados.
No se desinfectan necesariamente los parques, sobre todo de la zona centro de la ciudad. No se controla debidamente las reuniones, los llamados botellón.
Por su parte, el gobierno de PSOE y Ciudadanos en Alcobendas rechaza hoy hacer nuevas declaraciones porque todavía no han recibido confirmación por parte del gobierno regional ante posibles medidas de confinamiento.
Ya tenemos más o menos claro lo que dicen los políticos, pero ¿qué dicen los principales afectados? Gloria Talavera, buenas tardes. Tú acabas de estar preguntando al sur de la M30 y los vecinos están cansados de que les señalen.
Buenas tardes. Sí, los vecinos del sur demandan más información y que no sea contradictoria.
No entiendo ya el tema de la mascarilla. No entiendo que te digan 15 días y ahora parece ser que una semana. Si el virus tienes que estar en cuarentena por una serie de motivos, 15 días son 15 días, no 15 días ya era una semana.
Están cansados de la estigmatización que se hace de los barrios más azotados por la pandemia.
Aquí el que se sacrifica siempre es el de abajo, los pobres, los que estamos aquí trabajando día y noche. ¿Qué es lo que pasa? Que encima los que estamos, los obreros, los que estamos aportando y los que más trabajamos, somos los que tenemos que estar confinados. Que se hagan inversiones, que nos den algo a cambio si quieren que nos sacrifiquemos nosotros. Solo nosotros, ¿por qué?
Piensan que las soluciones pasan por mejorar la atención primaria y el transporte público.
Si solo confinamos a los barrios del sur y luego nos movemos en un transporte que está llenísimo a los barrios del norte, al final vamos a seguir transmitiendo el coronavirus por todos lados.
Hemos comprobado que se palpa la tensión en Vallecas, Usera y Villaverde.
La multiplicación de casos y el anuncio de medidas hace que todos volvamos la vista a IFEMA. Desde la comunidad nos reconocen a Onda Madrid que reabrir el hospital de campaña, símbolo de la primera ola, está sobre la mesa, que se va a hacer en fechas futuras, pero que hasta ahora por allí no ha empezado el montaje. Una unidad móvil está en el recinto ferial, al volante Jesús Clemente. Jesús, de momento por allí no se ve movimiento, ¿no?
Buenas tardes. Las únicas lonas que asoman en IFEMA son las que corresponden al espacio cultural Abre Madrid. Ni en los pabellones 7 y 9, como durante la pandemia, ni en el resto de la Feria de Madrid, aparcamiento incluido, asoma ningún tipo de dispositivo hospitalario, si bien mañana, con las nuevas medidas regionales, podría cambiar la estampa de seguir aumentando la ocupación hospitalaria y los contagios. Una estampa que los vecinos de IFEMA y el Parque Ferial creían olvidada.
Yo por mí no tengo ningún inconveniente con tal de que esto se arregle, pero es que hay muchas cosas que tenían que organizarlo primero. Por ejemplo, nosotros venimos por aquí al parque todos los días. Ves a gente que, claro, las mascarillas tenían que ser obligatorias para todo el mundo.
No somos nada responsables, ni cívicos, ni nada, pues no queda otra. Y entonces, pues a los enfermos que caigan, pues en algún sitio hay que atenderlos.
Tiene que haber personal, que no pase como cuando lo abrieron, que no había personal.
Sí, no hay más remedio que se recupere el milagro del IFEMA, David, pero quizás sea mejor, dicen los vecinos, aumentar la responsabilidad personal y los efectivos sanitarios.
Jesús, en tu periplo esta mañana también te has pasado por el Gómez Ulla y allí en el complejo militar sí que han tocado a rebato y tienen preparado un hospital de campaña.
Sí, el Gómez Ulla repite la imagen del pico de la pandemia, al menos en la cuestión logística. Como ocurriera en marzo, hasta una veintena de tiendas y lonas dispuestas en fila componen el hospital de campaña improvisado en el aparcamiento de este hospital ante el aumento de casos de coronavirus y la imposibilidad de atenderlos en un centro que recibe diariamente a miles de pacientes del distrito de Carabanchel. Tal es la situación que una delegada de Comisiones Obreras en el Gómez Ulla nos ha tenido que atender telefónicamente ante el colapso diario de pacientes en su puesto de trabajo. Carmen recuerda que COVID y no COVID saturan consultas y urgencias sin separación entre tipos de pacientes.
La urgencia de Gómez Ulla está desbordada. Hay de media diaria unos 15-18 enfermos pendientes de ingresar en tanto COVID como no COVID. No hay circuito limpio ni circuito sucio establecido a día de hoy. Y se están empezando a evacuar algunos pacientes a COVID a hospitales.
Pacientes evacuados porque, sentencia Carmen, de nada sirve un hospital de campaña si no hay enfermeros civiles ni militares que trabajen en él. Por lo que de momento hay hospital de campaña, pero no se encuentra operativo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguimos hablándoles de hospitales. Un día más tenemos que dar parte de cómo está el frente de lucha contra el virus en La Vanguardia. Nuestros profesionales sanitarios siguen alertando de que la situación empeora día a día. Julio César Cobos.
Todos los profesionales sanitarios hablan de un confinamiento que llega tarde. Desde el mes de agosto lo venían anunciando para Madrid, aunque ahora lo mismo ya no es una solución cerrar Madrid por barrios o distritos. Escuchamos a César Carballo, médico de urgencias del Ramón y Cajal.
Ya avisamos hace la segunda quincena de agosto que probablemente que Madrid debía confinarse, precisamente confinarse de manera inteligente y confinarse por sectores, ¿no? Para impedir que llegásemos a esto. Ahora no va a ser suficiente con confinar barrios. Vamos a tener que confinamiento inteligente, vuelvo a repetir, Madrid entero. Es que la incidencia acumulada de Madrid es altísima. No podemos, sí, es verdad que hay barrios más afectados, pero la incidencia acumulada de todo Madrid es muy alta.
Ahora mismo el 40% de las camas UCI en Madrid están ocupadas por pacientes COVID. Y en cuanto a los distritos más castigados, donde se fijan los médicos, son Puente de Vallecas, Villaverde, Usera. Todos estos superan los 1.100 contagiados cada uno, con centros de salud desbordados, con retrasos de una semana para conocer los resultados de los PCRs, donde algunos pacientes esperan horas para ser atendidos telefónicamente.
Llamamos cita telefónica para hablar con el médico y a lo mejor son las 9 de la mañana y es las 2 de la tarde y no nos cogen ni el teléfono tan siquiera de la saturación que hay. Los entiendo porque hay poco para tanto.
Los médicos de urgencia se encuentran ahora mismo con un doble problema: atender a pacientes COVID cuando esos servicios ya están saturados. Así lo señala Juan González Armengol, presidente de los médicos de urgencia.
Que la mayoría de los pacientes que se siguen atendiendo en los servicios de urgencia son pacientes no COVID, ¿eh? Y la mayoría de los pacientes potencialmente ingresables son pacientes no COVID.
Los hospitales de Leganés y Fuenlabrada son los que más pacientes COVID tienen ahora mismo en la zona sur. Suman entre ambos 200 casos.
Eso en los hospitales. En los coles siguen la incorporación paulatina de nuestros pequeños. Hoy es el primer día de clase para 220.000 alumnos de cuarto, quinto y sexto, y esa incorporación trae polémica por culpa de esas clases mixtas que mezclan alumnos de cursos distintos. Neus Cerdá.
Los mayores de primaria vuelven a clase. Nunca lo habían hecho tan tarde, un 17 de septiembre, y en estas condiciones tan complejas con clases mixtas. Medida que no ha gustado a muchas familias, por eso a las puertas de algunos centros se han celebrado caceroladas, como en el centro Meseta de Orcasitas.
Echarnos a la calle para que se nos escuche. Hemos recogido casi 1.000 firmas para ir a la Consejería de Educación y presentarlas todas allí.
Esto se solucionaría con 4 profesores más. Y nada, nos vemos en esta situación. Los niños están muy afectados. Han perdido el año pasado prácticamente todo el curso y ahora entran sin ningún tipo de motivación.
Si tienen una hora de clase, media hora al grupo de quinto y después el de sexto igual, otra media hora. O sea, no hay igualdad.
Se quejan los padres porque no se tiene en cuenta la parte académica ni la emocional.
Y ella estaba deseando venir al colegio y cuando nos llaman para decirme que la niña salía de su aula, ella se puso a llorar y de hecho hoy no quería venir al colegio. Encima, en la situación que estamos viviendo, los grupos burbuja, ella no se va a poder acercar a ellos en el patio, en el comedor, nada.
Mi hijo, por ejemplo, pues ha estado llorando, mamá, esta no es mi clase.
Una situación que para los estudiantes no estaba prevista y que les puede provocar ansiedad, como explica la psicóloga educativa Maya Prado.
Dificultades en la adaptación, ansiedad, sobre todo frustración, tristeza, desmotivación. Hay que tratar de adaptarse a las nuevas situaciones que puedan ir apareciendo y para ello pues hay que explicarles estas nuevas situaciones que pueden aparecer.
Este curso lo peor sin duda no son los exámenes, sino las condiciones en las que vuelven a clase.
El Manuel Vázquez Montalbán de Leganés ha arrancado el curso este jueves y se ha encontrado con un problema de difícil solución. Nuevos niveles, más espacios suficientes es igual a deshacer los grupos burbuja, incumplir los ratios. Algo que tiene muy enfadados y preocupados a los padres.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues efectivamente, y sabiendo todo esto, las familias del centro se encuentran ante una disyuntiva nada agradable.
Estamos ahora mismo ante una situación que es elegir entre escolarizar a nuestros hijos, o sea, llevarlos al cole o velar por su seguridad, ¿vale? Ahora mismo no tenemos un ambiente seguro en el cole, nos faltan 6 aulas.
De hecho, hoy empezaba en el colegio muchos de los alumnos y ya hay padres que no han llevado a sus hijos a clase porque la solución que les han propuesto a corto plazo desde la DAT supone, dicen, un riesgo para los menores, ya que las mamparas solo llegan a tercero, cuarto y sexto de primaria y se han roto los grupos burbuja. Escuchamos a un miembro de la Junta Directiva de la AMPA, Isabel Larriba.
Ahora hay una mezcla y un peligro ante un caso COVID que ya no afecta solo a una clase. Es que ahora mismo las clases burbujas se han roto y están conviviendo niños mezclados, ¿vale? Con lo cual, si hay un caso COVID, ya nos afecta a un nivel entero. Y entre tres casos COVID, nos cierran el colegio.
Les han prometido ampliar espacios mediante la conversión del gimnasio en cuatro aulas y la instalación de dos prefabricadas, pero no estarán listos al menos hasta el próximo 30 de octubre. Larriba insiste en que no pueden seguir así y reclaman soluciones inmediatas.
Buena parte de los problemas en hospitales y colegios tiene que ver con un diagnóstico, una pregunta: ¿lo mío es COVID o lo mío es catarro? Ahora que a los colegios no se puede ir con más de 37,2 grados de temperatura, vamos a analizar cuáles son los síntomas preocupantes.
Onda Madrid explica.
Tenemos que aprender a distinguir una gripe del coronavirus. Explícanos, Elena Rivas.
Sí, el problema es que se parecen mucho y que ahora hay muchos virus y mucho cambio de tiempo, así que es fácil ponerse malo, pero no todo es coronavirus. La doctora Isabel Jimeno, de la Sociedad Española de Médicos de Familia, nos ayuda a distinguir.
La gripe tiene dolor muscular, pero el dolor muscular y la fatiga que te produce, que te duelen todos los músculos, es como cuando tienes agujetas, pero en mucho más, eso es lo que produce el coronavirus.
Escuchamos las señales horarias de las 2:30 de la tarde. En el coronavirus seguimos repasando los síntomas. No hay generalmente estornudos y la tos es muy pesada. Notas opresión en el pecho y disnea, una sensación de ahogo, como que te falta el aire. También es muy habitual que con la COVID no podamos oler bien ni saborear.
La pérdida del gusto, o si no pérdida del gusto, sino como que las cosas te saben diferentes, no normales, eso también ocurre en el coronavirus y no ocurre en la gripe.
Y otra diferencia más, en el coronavirus suele haber síntomas digestivos.
Gente que tiene náuseas, vómitos, esa sensación de que no tienes hambre, que tienes como sensación de asco con la comida, y después aparece la diarrea, va en ese orden.
Los centros están saturados, tienen ahora un 40% más de trabajo que el año pasado por estas fechas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo hay que acudir al centro de salud?
Pues lo que nos ha dicho la doctora es que hay que ponerse en contacto con el centro de salud, preferentemente por teléfono o por internet, siempre que se tengan fiebres altas o estos otros síntomas.
Dificultad respiratoria, disnea o una sensación de fatiga enorme, sí que debe acudir al centro de salud.
Está bien aclararlo, saber lo que es la disnea, que es esa sensación de ahogo, pero con todos esos síntomas habría que ir al centro de salud y no a los hospitales.
Eso es, hay que dejar los hospitales, por favor, para casos de verdad graves y las emergencias. Por eso también, desde la Sociedad Española de Médicos de Familia, se pide que este año nos vacunemos más de la gripe, para que circule menos el virus de la gripe, haya menos casos que acaben en el hospital y se dejen camas libres. Y una última pregunta que conviene también aclarar: ¿cuándo hay que hacerse una PCR? Lo que nos ha dicho la doctora es que son los médicos los que deciden cuándo hay que hacerla. Generalmente el criterio es cuando hayas estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos con un contagiado y sin protección, sin mascarilla. En ese caso habría que hacerse la prueba para ver si eres positivo y esperar a los resultados confinado en tu casa. Esto es muy importante porque puedes contagiar aunque no tengas síntomas y hay que echarle paciencia porque los resultados a veces tardan en llegar 8 días.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y por si fueran poco las colas que estamos viendo en los centros de salud, a ellas se suman las colas en la Seguridad Social. Aquellos que han tenido que pasar por alguna oficina están que trinan, Paloma Nolasco.
Buenas tardes. Es la pescadilla que se muerde la cola del teléfono a la oficina y de la oficina al teléfono. No hay forma de conseguir cita previa para tramitar pensiones de jubilación, incapacidad, viudedad u orfandad.
Vengo a pedir mi jubilación y no hay manera.
Que no te dan cita bajo ningún concepto, nada, es imposible.
Es horrible porque no te atienden.
Más posible que a través de la Ouija te den cita previa que a través de un teléfono. Es totalmente indigno.
Un círculo infernal del que en las últimas horas se ha quejado el actor Antonio Resines a través de un vídeo difundido por las redes sociales. En él muestra su enfado cuando llega a la oficina de la calle Maldonado en Manuel Becerra. Allí pretendía tramitar su pensión de jubilación con una cita previa del 13 de marzo que fue cancelada a causa del COVID.
Toda esta gente que está aquí están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero. He solicitado hablar con el director de la sucursal y me niega el paso.
Desde el sindicato de funcionarios CESIF, José Manuel Moreno señala dos motivos en esta desatención: falta estructural de personal y aumento de la carga de trabajo.
Desde hace más de 10 años se han perdido más del 21% en las plantillas de la Seguridad Social. Esto, motivado por la dificultad para la resolución de estos expedientes, hace que su tramitación se haga pesada y muy laboriosa para los empleados públicos.
En concreto se refiere a las más de 900.000 solicitudes para tramitar el ingreso mínimo vital.
Y la vuelta al trabajo y a los colegios impulsa la llamada operación despensa. Toca llenar el frigorífico tras las vacaciones, pero además en este año de pandemia eso también ha cambiado. La COVID y el temor a un nuevo confinamiento están impulsando las ventas en los supermercados por encima de lo habitual otros años, con las conservas, congelados y cervezas como productos estrella. Ángel García.
Las ventas en los supermercados han crecido un 11% en el último año y un 6% más esta semana que la anterior.
Creo que es un verano un poco atípico y la gente no ha ido tanto a la playa. Entonces eso se ha notado en que las ventas son un poco superiores comparándolas con otros veranos.
El papel higiénico, la harina y el chocolate, que triunfaron en el estado de alarma, han perdido protagonismo. Su lugar lo ocupan ahora en las conservas, con un 6,8% más de ventas en el último mes, los congelados con un 12,3% más y la cerveza con un crecimiento del 18%.
Latas algunas de sardinas, guisantes,
cosas frescas, las cervezas por supuesto, esas no fallan.
Puedes comprar a lo mejor más pescado congelado, cosas que dices, bueno, esto lo vamos a guardar por si acaso.
Pero tranquilos, Felipe Medina, portavoz de la Asociación de Distribuidores, garantiza que no habrá desabastecimiento.
El suministro alimentario y la garantía del acceso a la alimentación no va a ser un problema, no lo fue en las peores semanas ni en el peor mes del inicio de la pandemia y por supuesto no lo va a ser a partir de ahora.
Y cambia también la forma de comprar. Los grandes supermercados han duplicado sus ventas online, pero si hay una estrella destacada en esta operación despensa son las mascarillas, de las que cada semana se venden en España más de 7,5 millones de unidades.
La gente está atiborrando la nevera preparándose para un duro invierno, pero los hay todavía más previsores. Son aquellos que no solo han rellenado la despensa, sino que han cambiado de guarida. Tiempo para nuestra ronda de corresponsales en Noticia 14 Horas. Hoy nos fijamos en eso, en aquellos que ante un nuevo confinamiento se han ido a pueblos de toda la región y cómo esto ha afectado a nuestro mercado inmobiliario.
La comarca de Las Vegas, aquí en la zona este, bien comunicada gracias a la R3 y con casas con jardín e incluso piscina, está siendo muy demandada por urbanitas de la capital que han decidido trasladarse al pueblo. Pezuela de las Torres es un ejemplo, ha pasado de 450 a 490 empadronados desde el mes de mayo. José Pío Carmena es el alcalde.
O sea que ha habido, la gente ha vuelto al pueblo, las viviendas estas que estaban cayéndose y tal, que eran del abuelo, del tío abuelo y tal, pues la gente la está reparando, las está reconstruyendo.
Borja vive en Legazpi y quiere reformar una casa familiar en Orusco, pero encuentra un problema.
Un ejemplo es la fibra óptica, que aún no llega a todos los municipios y sin ella es imposible teletrabajar.
La población, en cambio, de Morata de Tajuña ha descendido, aunque cuenta con nuevos vecinos. El motivo, que casi 100 personas han fallecido por coronavirus.
En pueblos como Los Molinos, en plena Sierra del Guadarrama, los números hablan por sí solos. Antonio Coello, alcalde.
Pues tenemos una población habitual de 4.400 habitantes, que en el mes de marzo se vio incrementada en torno a unos 6.000 habitantes y que en el mes de junio pues hemos pasado a tener 12.000 habitantes.
La segunda residencia pasa a ser la habitual y los capitalinos ponen el punto de mira en terrazas, jardines y piscinas. María es gerente de inmobiliaria en San Lorenzo del Escorial.
Y sí que es verdad que hemos notado un aumento de demanda de clientes de Madrid que tras el confinamiento están buscando vivienda en la sierra.
Precisamente en el Real Sitio, en dos meses se han vendido 35 chalés, lo que antes en un año.
Las cifras de contagios en la capital han hecho que los pueblos del suroeste se conviertan en una alternativa para muchos.
Yo soy de Vallecas y en Vallecas pues hay mucho. La verdad es que no da miedo.
Estrella y su marido llevan desde julio en Pelayos de la Presa y por el momento no tienen pensado regresar.
No, yo no tengo fecha porque como estoy jubilada, mi marido también.
Jubilados con segunda residencia y nuevos compradores. Elvira es dueña de la inmobiliaria Alfa Navas del Rey.
Sí, buscan pues algo, una casa con patio, algo de jardín.
Espacio y seguridad por un precio que es bastante más bajo que muchos municipios cercanos a la capital.
En la zona norte de Madrid el incremento de población se aprecia sobre todo cuando pasamos las grandes ciudades. Es a partir de Algete especialmente, municipio al que se están desplazando numerosos madrileños que buscan condiciones de vida como las de las metrópolis, pero sin estar dentro de ellas. Lo cuenta el concejal de urbanismo, Carlos Pérez.
Que es cierto que Algete está en un lugar que está rodeado de campo, que está alejado de núcleos de población grandes, sin embargo está bien conectado a Madrid.
Y si seguimos yendo todavía más al norte, vemos que en pueblos pequeños, rurales, de la sierra, como Garganta de los Montes, la población ha crecido aquí sí notablemente. El alcalde Juan Carlos Carretero nos habla de la parte negativa.
Problemas puntuales en la retirada de los residuos, los servicios de médicos.
Pero defiende que al final el balance es positivo.
Para nosotros es un incremento grandísimo, es un punto importante para intentar revitalizar los municipios.
Además, desde el pueblo subrayan que la situación después del verano vuelve a estar estabilizada. En el sur de Madrid los vecinos se han movido bastante poco tras el confinamiento. Fuenlabrada es un claro ejemplo de ello, puesto que su padrón no presenta variaciones. No obstante, siempre hay excepciones, como la de Óscar y su mujer de unos 40 años con tres niños pequeños que siempre han vivido en Getafe y que tras pasar un confinamiento con el espacio justo y sin balcón decidieron hacer las maletas y cambiaron su piso de Getafe por un dúplex en Arganda.
Con más zona verde que Getafe y una vivienda además con terraza que nos permite pues, que los niños puedan tener cada uno de ellos su espacio.
Antes probaron a quedarse en su municipio, pero no pudo ser.
Ese tipo de viviendas con espacio para críos en Getafe no existen a precios razonables y al final pues la situación te obliga a marcharte y a tener que buscar.
En cuanto a Parla, en este caso el padrón presenta un ligero saldo negativo, pero nada realmente reseñable según han subrayado fuentes municipales.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Como era previsible, se ha presentado ante el tribunal como una víctima de una persecución política. Quim Torra descuenta los días para saber si tiene que desalojar la Generalitat de Cataluña. Eso ocurrirá si el Supremo, que ha revisado su condena por desobediencia, la confirma y avala su inhabilitación. Vamos a saber qué ha dado de sí esta vista. En el alto tribunal está Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente catalán ha sido recibido con algunos aplausos a su llegada aquí al Tribunal Supremo. Ya en la sala, Quim Torra, muy serio, contenido, escuchando cómo su abogado Gonzalo Boye argumentaba. Claro que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central, ha dicho, pero es que se trató de un acto político, eso de colgar el lazo amarillo y la pancarta pidiendo la libertad para los presos del 1. La fiscal Pilar Fernández Valcarce le ha recordado en qué situación se produjo ese acto en medio de un periodo electoral que exige neutralidad.
Es un acto político el considerar y el hacer una crítica por vía de una pancarta o por la vía que sea.
Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central, como no podía ser de otra manera, lo son no contra unas manifestaciones políticas, sino en el marco de un proceso electoral.
El tribunal, tras la vista, tomará una decisión en los próximos días. Si confirma la condena, Torra quedará inhabilitado para cargo público y, por tanto, dejará de presidir el gobierno catalán.
Y aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el presidente de la patronal madrileña, insiste en la necesidad de bajar impuestos para reactivar la economía, que llegue el dinero a las empresas y a las familias, aunque reconoce que los ERTE no lo ponen fácil, Fátima Sotorrío.
Negociación complicada la de los empresarios madrileños en los ERTEs. Su presidente Miguel Garrido afirma que el gobierno no facilita información ni siquiera lo que cuestan.
Nos encontramos por parte del gobierno con una actitud sorprendente, De falta de información, de falta de rigor, de no tener unos papeles. Nosotros queremos saber de verdad cuánto cuestan mensualmente los ERTEs y además desglosarlo.
Cree Garrido que hay mucho desempleo camuflado en los ERTEs y no entiende cómo el gobierno solo quiere centrarse en empresas dedicadas al turismo y dejar fuera a las más vulnerables.
Nosotros creemos que toda empresa que tenga comprometida su facturación, por ejemplo un restaurante en la Puerta del Sol, nosotros creemos que no tiene ningún sentido que se le excluya a esa actividad cuando tienen los mismos problemas que tienen los hoteles, las agencias de viajes.
Piden que el Fondo de Recuperación Europeo financie a Fogasa para que ésta se haga cargo de la mitad de las indemnizaciones cuando una empresa entre en quiebra.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
En la crónica de sucesos, detenidos 6 jóvenes en un botellón junto al cementerio de la Almudena de Madrid sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarillas. La Policía Nacional les ha sorprendido a las 6 de esta mañana. El portavoz de Jefatura Superior de Madrid nos lo cuenta.
Cuando los agentes han intervenido para solicitar la documentación, 6 de ellos se han puesto violentos, llegando a agredir a los agentes, recibiendo uno de ellos puntos de sutura en una ceja por un puñetazo.
También han sido arrestados los presuntos autores de varios robos en Usera. Sus víctimas eran siempre chavales de 14 y 15 años y su objetivo, teléfonos móviles, bicicletas y cualquier objeto de valor que llevaran. Al que todavía se busca es al responsable de la puñalada que recibió anoche el encargado de un bar de Moncloa por decirle que se pusiera la mascarilla.
Que eran tres chicos contra uno y por lo visto ha sido porque cuando entra el chino, el chico le ha dicho a los otros tres chicos que se pusieran la mascarilla. Entonces se ha tomado como una provocación y ha empezado la pelea. Y los vecinos pues han salido rápido a ayudar y eso, y los chavales han salido corriendo. La policía ha tardado, la verdad, bastante, como unos 20 minutos en llegar.
Y vamos a despedirnos a todo gas. El alcalde de Boadilla del Monte pide al regidor de Villaviciosa de Odón que haga algo para controlar el ruido del circuito de karts. La pista se encuentra a más de un kilómetro del sector B de Boadilla y aún así los vecinos, María Martínez de Mora, aseguran que se escucha hasta con las ventanas cerradas.
Buenas tardes. El circuito de Asupark se encuentra en término municipal de Villaviciosa de Odón, pero el ruido llega hasta las ventanas de la casa del propio alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda.
Nos llega un ruido que yo en mi casa, que vivo al otro lado del sector B, lo escucho perfectamente.
Algo como esto. Con ese ruido de fondo, los vecinos aseguran que es insoportable.
No podemos abrir las ventanas nunca o casi nunca.
Por ese motivo, el alcalde de Boadilla ha enviado una carta y se ha puesto en contacto telefónico con su homólogo en Villaviciosa de Odón, José Luis Pérez Viu, al que le ha pedido que tome medidas.
Hay unos máximos de ruidos y decibelios permitidos. Y bueno, que lo mire el ayuntamiento, el alcalde, a ver, que le llamé también para advertirle que le mandaba la carta y me dijo que se iba a poner con ello y a ver qué se podía hacer.
El alcalde de Villaviciosa de Odón se ha comprometido a revisar si la pista de kart cumple con la normativa de ruido y a tomar medidas si no fuera así.
Son las 3 menos cuarto, llegamos al final de este circuito de noticias y resumimos lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Avance de las nuevas restricciones en Madrid.
Lo ha hecho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a través de un vídeo, pero habrá que esperar a mañana cuando se detallen en rueda de prensa.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus. Otras comunidades autónomas han tomado decisiones en este sentido.
El vicepresidente Ignacio Aguado pide implicación al Gobierno central. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, le responde que siempre han tenido la mano tendida.
Necesitamos una tregua política. Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique.
Esperando que la Comunidad de Madrid, que tiene la obligación de tomar decisiones, si lo considera oportuno, lo haga para que nosotros ayudemos y reforcemos en todo lo posible.
Es inevitable, hay expectación en las zonas con más contagios.
Las asociaciones vecinales de Madrid rechazan un confinamiento selectivo de los barrios del sur de la capital. El ayuntamiento espera medidas contundentes, según la portavoz Inmaculada Sanz.
Creo que toca en estos momentos ser prudentes. Mañana la Comunidad de Madrid va a anunciar ese paquete de medidas que van a ser contundentes y que desde luego confiamos en que vengan a mejorar y atajar la situación en la que nos encontramos en estos momentos y que se pueda controlar la situación que vive la ciudad de Madrid.
Compás de espera también en municipios como Leganés, Fuenlabrada o Parla, que están entre los más afectados por los brotes.
La atención primaria al límite.
Los vecinos de Carabanchel se manifestarán esta tarde para pedir más personal en el centro de salud de Abrantes. La presión en los hospitales no deja de crecer. César Carballo es médico de urgencias del Ramón y Cajal y augura un horizonte complejo.
Ahora no va a ser suficiente con confinar barrios. Vamos a tener que confinamiento inteligente, vuelvo a repetir, Madrid entero.
La vuelta al cole da un paso más.
Hoy se han incorporado los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria con caceroladas ante algunos centros en contra de las aulas mixtas, como el colegio Meseta de Orcasitas.
Es una discriminación frente a los niños, a las familias, y estamos indignados.
Porque ya de por sí es un año muy raro debido al COVID. Después de 7 meses sin colegio se encuentra en estas condiciones. Tiene una desmotivación muy grande.
Y el Supremo revisa la inhabilitación de Quim Torra.
Por desobedecer a la Junta Electoral y no retirar símbolos independentistas en las elecciones de abril de 2019, su abogado Gonzalo Boye ha pedido su absolución.
Existían derechos políticos, derechos fundamentales, libertad de expresión, no solo del señor Torra. Si a la del señor Torra se la pueden quitar, pero ¿y de las demás personas?
Boye pide la absolución de Quim Torra y nosotros pedimos Cultura Express con Ángel Rubio. Ángel, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, enseguida nos vamos a dar un recorrido por la cultura en este jueves, en el que, por cierto, la cultura se viste de rojo para protestar ante las condiciones en las que se encuentra con esta pandemia. Ahora lo contamos.
Esa protesta, 2:48, acaban aquí las noticias 14. 14 horas, pero no la información. Tienen nuestros boletines horarios, tienen nuestro Madrid Directo con Nieves Herrero y, sobre todo, el enfoque a las 8 con Félix Madero. Escúchenos.
David Junquera, Noticias 14 horas.